Hola, Gloria, buen día, ¿cómo están? Buen día para todos.
Bien, bien.
Bueno, averiguando un poco acerca de este robo, que como vos decís, es para Netflix o para cualquier plataforma, tranquilamente podría ser una película y tendría éxito, sin duda.
Claro, pero nos pasan cosas increíbles. Acá somos escenarios de cada historia.
Sí, la verdad que esta tiene ribetes realmente de película.
A ver, contalo.
Bueno, para toda la gente que por ahí no sabe qué es lo que está pasando, han pinchado un caño subterráneo de la empresa Vicentín para robarle millones de aceite. Te tiro la cifra que se cree que robaban a nivel mensual, entre 30 y 40 millones de pesos por mes, era lo que se estarían robando en aceite.
Sí.
Por ahora, 4 personas detenidas. Te comento que bueno, había un ducto agujereado que conectaba la aceitera de Ricardone con el puerto aquí de San Lorenzo. Hablamos de la empresa Vicentín.
Sí, en realidad no es Ricardone, es San Lorenzo, justo está en el límite ahí.
Está en el límite. Uh-huh. Bueno, aparentemente esto viene de hace mucho tiempo, esto no es reciente.
5 años, Vane, 5 años está confirmado, como mínimo.
Estoy hablando con gente del pueblo que lo que empezó a llamar la atención es el crecimiento del patrimonio económico de muchas de las personas que ahora nos enteramos que están involucrados en esto. Mansiones, casas, fin de semana. Era como una vida muy ostentosa de la noche a la mañana, lo que llamaba la atención. Para entender un poco lo que es la magnitud, ¿no?, de este robo que se desarticuló, el aceite que fabrica Vicentín en la fábrica, en su planta de construcción, este ducto subterráneo que conecta la planta allí en San Lorenzo, y según este operativo que se realizó a través de la Agencia de Investigación Criminal, 6 allanamientos se llevaron adelante entre Ricardone y San Lorenzo, y fue pinchado a la altura de un campo de la zona para robar parte de este aceite que por allí pasaba. Uno de los integrantes de esta banda alquila un campo sobre la ruta O12, conociendo muy bien los lugares por donde pasaba este caño subterráneo, y terminan haciendo esta modalidad del robo. Allí había colocado contenedores, donde parecían que estaban en desuso, y es por esto que ahí adentro había contenedores para extraer lo que era el aceite. Una logística muy bien aplicada, que les dio resultado durante mucho tiempo.
¿Y sí?
Así que bueno, dice que desde adentro del contenedor se cavó un pozo hasta el caño, lo pincharon para sacar aceite que vertían grandes toneles que estaban dentro del contenedor y que luego retiraban para llevarse a diferentes depósitos que habían construido justamente para mantener y contener este aceite robado.
Es impresionante la logística que hicieron a partir de eso, porque yo no sé la cantidad de litros diarios, pero es enorme la cantidad.
Fíjate que mensualmente se robaban en cantidad de aceite entre 30 y 40 millones de pesos.
Aparte de todo, ganancia, porque había cero costo de materia prima.
Claro.
Era robado.
El costo sería el alquiler de lo que era el predio, los contenedores, no mucho más.
Y lo que tenemos que agregar también, y quiero contarlo con vos, Vanessa, es que esto lo llevaban en ese galpón había contenedores que simulaban, había guardado aceite, pero también hay un predio que habían alquilado enorme en la localidad de Ricardone, donde compraron lo que era una vieja estación de servicio que estaba abandonada. Y ahí habían hecho todo un cerco perimetral y una inversión enorme donde supuestamente ahí fraccionaban, vendían y demás.
Claro, claro, donde trabajaban, digamos, en la venta de este aceite. Así que sí, una logística realmente de muchos años y, con esta ganancia que obtenían, que realmente era millonaria. Fueron 4 personas detenidas en estos diferentes allanamientos y operativos que venían investigando desde hacía tiempo. Sé que hablaste con los bomberos que te comentaron un poco.
Sí, en realidad me confirmaron lo de la colaboración con el fiscal donde hicieron este pozo que estamos, esta excavación que estamos contando para llegar al caño. Ellos, los bomberos zapadores lo hicieron.
A través de un incendio de un campo lindero, se dan cuenta o les llama la atención estos contenedores puestos allí. Y a partir de allí se empieza a...
En realidad, Vanessa, creo que acá hubo lo que se dice vulgarmente una batida. Nadie tiene todas estas precisiones. Ahora, vamos a mencionar, primero, estas cuatro personas forman parte de la empresa Vicentín. Uno era un encargado, ¿no?
Uno era encargado, el otro personal de fábrica. Tengo entendido que dos de ellos son parte de Vicentín, después de los otros dos.
Los otros dos no. Tengo entendido lo mismo que vos, y para intercambiar más información, tengo entendido que uno de ellos había estado preso hace mucho tiempo.
Ah, mire.
Que tenía antecedentes, que había estado preso, que tiene una familia importante de Ricardone y que vive en una de las mansiones que estamos mencionando. Y lo claro. Otro que tengo entendido, que dos de las personas, a ver si tenés los mismos datos, dos de las personas de la lista del actual presidente comunal son allegados a esta gente.
Sí, sí. Te doy, si querés, los nombres de las personas que fueron detenidas y la relación que tienen con Facundo Morandini, quien fue electo hace poquito tiempo presidente.
Vamos a aclararlo, del nuevo presidente comunal.
Claro.
Tiene relación...
El que ingresa el 10 de diciembre.
El que ingresa el 10 de diciembre. Morandini, en realidad vamos a tratar de ubicarlo porque me parece muy interesante charlar con él. Porque bueno, me imagino que la relación
su nombre queda pegado.
Y sí, sin lugar a dudas, antes de asumir.
Antes de asumir. Y que creo que le perdonaron la vida, me da la impresión. Si esto hubiera sido antes del 10 de septiembre, no sé si el triunfo hubiera sido tan contundente.
Evidentemente, en lo que estás diciendo que ha acertado, ¿no? Yo me imagino que este hecho puntual antes del 10 de septiembre hubiera tenido enorme repercusión. Estamos hablando de un pueblo. Ahora, después vamos a seguir con el análisis. Contale a la gente quiénes son estas dos personas que forman parte de la lista.
Uno es Alexis Eichenberger, el apellido. Alexis Eichenberger, quien era el que alquilaba el predio sobre la ruta O12 y al mismo tiempo era parte de la lista del nuevo presidente comunal, Facundo Morandini.
Digamos, él alquiló el predio.
Sí.
Donde está el caño pinchado. Podría no saberlo. Es bastante sugestivo. Sí. Es bastante subjetivo. Raro. Es raro. Montaron toda esta estructura. ¿A qué te dedicas? Vos le alquilas a alguien. Ah, yo hago producción de aceite. ¿De dónde sacás el aceite?
No, pero él no es el que... él alquiló el predio.
¿Por eso?
No es...
lo alquiló él, está el contrato firmado por él.
Él fue y alquiló este lugar para hacer toda esta operación.
No, está tremendamente complicado, vamos a volver atrás. No te había entendido, creí que era el propietario, no. Él es el que firma el contrato de alquiler, el contrato de alquiler de este predio en el campo donde está pinchado el gasoducto este, él no es un gasoducto, este caño de aceite.
Sí,
es
ducto, se llama.
¿Cómo se dice? Ducto, claro, sí. Donde está este ducto, lo alquila, el contrato lo firma Alexis Echegorchenberre, que es, decímelo bien el apellido.
Echenberger,
que es ni más ni menos que uno de los que forma parte de esta lista, que apoyó, bueno, va a formar parte de la comisión comunal.
Sí, estaría bueno hablar con Facundo Morandini a ver qué decisión toma. Digo, si tienen que dar un paso al costado, si, bueno, imagino que esta gente estará presa un tiempo.
De todos modos, Vanessa, Alexis va a estar investigado por cómplice, por mínimamente. Entonces, convengamos que tiene que afrontar un proceso judicial a partir de esto, con lo cual sería lógico alejarlo de la comuna por un tiempo. Y el otro caso, háblame del segundo miembro de esta comisión comunal que ganó ahora las elecciones.
Y se trata de Jonathan Ábalos, quien es un operario de la empresa Vicentín y que también integraba la lista del gobierno entrante.
¿Y qué relación tiene con todo esto?
Es otro de los detenidos en
está preso.
Está preso. También, claro. Sí, sí, los que estoy nombrando son personas que están detenidas, que salieron detenidas después de los allanamientos que se
digamos, dos personas que forman parte de la comisión comunal de Ricardone, de la próxima que se viene, están detenidos.
Claro.
¿Quién financió la campaña de Morandini?
Es la gran pregunta.
Hay una hija
de... Y también la gente del pueblo se está haciendo esta pregunta, ¿eh? También la gente del pueblo.
Es un escándalo sin magnitud. Es un escándalo...
Esto recién ahora se está conociendo, pero esto es un escándalo. Un escándalo para Morandín que tiene que asumir.
Es más, Morandín es un candidato propuesto por Maximiliano Pujaro.
Pujaro, sí, sí.
¿Qué va a hacer Pujaro? A ver, se sacó todas las fotos, claro, se sacó todas las fotos al lado de Pujaro. ¿Qué va a hacer Pujaro con Morandín a partir de este escándalo?
Sí, hay que ver Morandín cómo se despega, ¿no? De estos nombres, estas personas que evidentemente eran de su confianza para formar una comisión.
Una pregunta más que te hago. Hay una hija de este principal imputado.
Villamea.
Bueno, hablemos de Villamea.
Bueno, Gustavo Villamea también es otro de los integrantes que están señalados por este robo millonario a la empresa Vicentín, y tiene a su hijo Leonardo, también detenido, y a su hija, que vos haces referencia, que aparentemente no está involucrada directamente en este
la
robo,
causa.
Pero sí formaba parte de la comisión entrante ahora en diciembre de la comuna de Ricardones.
Pero no falta nadie, están todos.
Están todos. Acá están las familias, Gustavo Villamea, el papá, Leonardo Villamea, el hijo, y se nombra a una joven que no está involucrada dentro de los detenidos, pero sí que formaba parte de la comisión que va a entrar en diciembre.
Es tremendo lo que estamos contando. Vanessa, ¿cómo repercutió en Ricardón este escándalo?
Y con la gente que estuve hablando, realmente muy asombrados. Algunos medios que se veían venir que algo raro había por el enriquecimiento patrimonial de cada uno.
Toda esta gente está con viviendas sumamente suntuosas, son personas con un bienestar sí. económico muy alto. La pregunta del millón, ¿dónde vendían todo esto? Eso es re interesante saberlo.
Y seguramente también habrá todos sus contactos, ¿no? Dentro de lo que en los allanamientos, aparte de tener a estas personas, secuestraron armas de fuego, cartuchos de diferentes calibres, teléfonos celulares, notebooks, pendrives, disco rígido de una tablet, mangueras, herramientas, y bueno, todo lo que tiene que ver con el trabajo, la logística que habían aplicado así en el campo.
De todos modos, aquí convengamos que debe haber una actividad, esto es lavado de dinero, convengamos, porque, digamos, el dinero no se puede registrar de una actividad ilícita, y acá hay un montón de gente que seguramente debe haber ayudado a armar todo lo que significa... armar números como para que esto quede de una como una actividad legal, porque ¿qué inscripción tenían en la FIP? ¿Cómo funcionaban? ¿O es todo en negro? ¿Quiénes compraban ese aceite?
Cuatro son los que estaban ahí, pero debe haber mucha más gente involucrada.
Es a lo que voy, Vané. Seguramente habrá contadores que dibujaron números, seguramente... Imagínate que vos vas a vender un producto que nunca compraste.
Claro.
Es lógica lo que estoy diciendo. Un producto que nunca compraste, ¿cómo dibujás esos números? ¿Cómo dibujás esas ganancias? ¿Estaban habilitados todos estos lugares? Es la gran pregunta. ¿Cómo lo habilitaron? Uno es en San Lorenzo y otro es en Ricardone. ¿Cómo lo habilitaron? ¿O estaban totalmente disimulados de alguna manera y nadie sabía de esta actividad y se vendían fuera de la provincia? Los que compraban en negro. Hay un circuito interminable, Vanessa, y yo creo que esto recién empieza realmente.
Creo que sí, que esto es un escándalo y creo que recién empieza. Que han caído estos cuatro hombres y que seguramente habrá novedades en poco tiempo.
Uno de los que nombraste, que no es trabajador de la empresa Vicentín, tenemos entendido que estuvo preso hace muchos años, en relación a un hecho de piratería del asfalto. Tengo este dato. No está confirmado del todo si es la causa, pero sí que estuvo preso y que estuvo desaparecido durante mucho tiempo de la localidad de Ricardone. Vuelve y, bueno, después esto que estamos contando. Además, también es cierto que me dijeron que es una persona a la cual los vecinos le tenían cierto temor.
Ah, mira. Bueno, no, ese dato no lo tenía, está bueno para sumarlo, así que bueno, estaría bueno que el presidente comunal electo salga a hablar. Me parece que el pueblo merece una explicación, la gente lo está pidiendo, y bueno, y ver qué va a hacer, ¿no? Seguramente agarrándose la cabeza, ¿no? Con todo lo que está pasando.
¿Y cómo se le dice a la banda, cómo se la llama? Me lo dijiste vos. ¿Los aceitosos?
Sí, escándalo aceitoso.
La banda de los aceitosos, para ponerle... Boogie el aceitoso, para ponerle un poco de humor, porque realmente es muy fuerte todo lo que estamos contando. Y además, no tengo el dato exacto, pero me parecería interesante. Lo vamos a seguir esto, porque esto es un capítulo. Esto es un capítulo, lo vamos a seguir. Y creo que nos vamos a tomar el tiempo necesario... ¿Una población de cuántos habitantes tendrá Ricardone, Vanessa?
La verdad es que no sé, ¿serán 4.000 o me fui?
No sé, no sé. A ver, googleémoslo, porque la verdad es que no lo tengo exacto. Pero yo me quedo pensando en una localidad como Ricardone, donde todos nos conocemos, donde todos sabemos quién es nuestro vecino, donde sabemos... Sí. Sobre nuestras amistades, relaciones, etcétera, etcétera, de qué trabajamos cada uno. ¿Cómo se puede ocultar este tipo de situaciones?
Sí, 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 tal cual.
Es interesante,
tiempo, 5 años, decía, durante muchos años, digo, haciendo este tipo de operación, de logística, el movimiento estaría en el campo, el movimiento estaría en el pueblo. No sé, la verdad que no sé, porque...
Pobrecita la gente... de Ricardone, y pobre la gente de todas estas poblaciones donde todos sabemos todo y lamentablemente son secretos a voces compartidos.
Pero a mí lo que me llama la atención es que si vos, no sé, tenés un vecino de procedencia dudosa con un enriquecimiento patrimonial que te llama la atención, bueno, te querés meter, ni mucho menos, pero que después lo ves en una lista y lo votan de tal manera... Esto es lo que me llama la atención. Pero porque fue aplastante el triunfo a las PASO, como en las elecciones el 10 de septiembre.
¿Sabés qué? Esto es lo que me llama la atención. Y Vanessa, a lo mejor la gente común no conocía la actividad que todos estos que estás nombrando formaban parte de esa actividad ilícita. La verdad que no sé, yo tampoco entiendo, ¿hay alguna conexión, y este es el capítulo número 2 que vamos a hacer, con otra localidad?
¿Con cuál?
¿Lo dejamos en suspenso?
Ay, no me dejes así.
Puntos suspensivos. Tenía conexiones, esta banda delictiva, que además tenía relaciones políticas muy concretas con el hoy elegido presidente comunal, porque estamos hablando que 3 personas de su lista hay 2 detenidos. No es poco.
Hay 2 personas y una que es parte del entorno familiar de los otros detenidos.
Me están llamando para aportarme datos. En un minutito estamos contestando. Me están llamando en serio sobre esto. Lo que te quería decir, a mí me parece que en el medio de todo este análisis que estamos haciendo, aparecen conexiones con otra localidad. Uh-huh. Y aparecen cosas muy, pero muy interesantes para analizar. Te dejo con los puntos suspensivos porque estamos hablando de un caso absolutamente policial, porque esto es un caso estrictamente policial, judicial,
sí, claro.
Que tiene conexiones políticas en segundo lugar. Primero es un caso policial, después tenemos todas las conexiones políticas y del armado. ¿Qué quería esta banda al apoyar de manera absoluta al candidato Morandín y formar parte de la lista algunos de ellos? ¿Qué querían? Impunidad. Querían protección política. Estas cosas suelen ocurrir. Entonces, convengamos que Morandín no conocía nada de todo esto. ¿O sí? Yo lo dejo, porque a veces uno... puede ser el marido engañado y se entera cuando encuentra, claro, cuando encuentra la foto. Yo creo que a veces te puede pasar esto, entonces lo dejo en suspenso.
Sí, sí, sí.
Te puede pasar esto, pero es muy especial, muy raro que pase en localidades tan pequeñitas. insisto.
5.200 habitantes, Ricardo, en el último censo. 5.200.
Bueno, ahí está, 5.200 habitantes. Es muy poquita cantidad de gente, densidad demográfica, como para que se te escape semejante tortuga. ¿Quiénes formaron parte de esa lista? ¿Quiénes armaron esa lista al presidente comunal? Y ahí está la clave. ¿Cómo armaron la lista? ¿Quiénes fueron los asesores? ¿Quiénes ayudaron? ¿Quiénes colaboraron? ¿Cuáles son las relaciones? Y por otro lado, los 40 palos, y disculpen el término, los 40 millones de pesos, que no es poco.
Mensuales.
Imagínate qué negocio rentable, ¿no?
Absoluto.
Vane, te mando un abrazo, excelente, impecable el informe, lo vamos a seguir, lo vamos a subir al Instagram, lo vamos a subir en las redes, a los podcasts y demás, porque creo que realmente vale la pena poder hablar de estas cosas que nos suceden. Gracias, Vane, un abrazo enorme.
Abrazo fuerte, gracias.
Chau, gracias. Chau.